momento de hacer focus en lo que suma.
Y lo dijimos al inicio del programa, es un amigo de la casa. Nos encanta recibir al doctor Adrián Aspiros, investigador del Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto Clemente Estable. Bienvenido, Adrián. Es un placer recibirte una vez más. ¿Cómo estás?
Pero muchísimas gracias, Lala, Ro. Muchas gracias por la invitación y un día espectacular, hermoso acá en Punta del Este. Ideal para quedarse en casa hoy.
Eso, bien. Adrián, sabemos que esta pandemia de alguna forma reanudó la polémica acerca del peligro de cazar, de traficar y sobre todo de consumir animales salvajes, ¿no? Desde ahí, desde Asia, que tiene esa costumbre, muchos investigadores, muchos científicos están como compartiendo, ¿no? Esa inquietud, sobre todo por un hábito que no es bueno para nosotros, porque de alguna manera somos receptores de ese virus, y ni que hablar para la fauna, que bueno, cazarla y traficarla y consumirla, obviamente que no es bueno.
Sí, 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 tal cual. Tal como decís vos, Ro, mucha gente, muchos individuos vinculados con el tema de la conservación de la biodiversidad están aprovechando un poco la oportunidad desde... digamos, de un punto de vista positivo, para llamar la atención sobre lo que se conocen como estos mercados húmedos, que son muy populares, como decías, en Asia, pero también en África, en otros lugares del planeta. Y de hecho, si vamos a realmente generalizar, todos, en todas partes del mundo, casi que a diario estamos consumiendo especies silvestres. Si no, hay que pensar simplemente en el pescado que uno compra, por ejemplo, acá en el puerto de Punta del Este. Todos lo hacemos. Ahora, cuando hay esfuerzos específicos que llevan a, tener como objetivo una cantidad de especies que luego terminan concentradas en un determinado mercado con condiciones, digamos, totalmente insalubres, bueno, ahí es donde se generan los problemas, donde se da la posibilidad de que estas enfermedades salten de los animales a los humanos y bueno, y terminamos con este problema que no tiene precedentes, ¿no? Sí, entonces sí. Yo creo que por ese lado es al que están tratando de apuntar estos científicos para que de alguna manera este incidente tan trágico nos sirva de lección para empezar a trabajar en líneas que lleven a la eliminación o la supresión mayor que se puede hacer de estos mercados húmedos, ¿no?
Además, este tema del coronavirus, ¿no? Que se maneja la posibilidad de que se haya iniciado por el consumo de murciélagos, llevó a medidas drásticas que además me parece también erróneas, porque en Perú, por ejemplo, se está planteando la matanza de murciélagos, cuando en realidad el problema es que lo que no hay es que cazarlos para comérselos.
Sí, sí, tal cual. Ese es otro ejemplo de a veces las locuras que hace la gente sin tener información fidedigna y sin tener el conocimiento necesario como para abordar estos problemas. Justamente, yo me enteraba los otros días a través de un amigo que me comentaba esto, que en Perú, por pánico, por terror al coronavirus, y como habían sentido esa conexión supuesta, que bueno, que parecería, hay grandes posibilidades de que sea real, entre una especie de murciélago que estaba entonces en el mercado de Wuhan y podría haber sido el que de alguna manera transmitió la enfermedad a los humanos, bueno, empezaron en una, en un frenesí de tratar de controlar los murciélagos yendo a cuevas y tratando de exterminarlos, lo cual... no ahora por este incidente en particular, pero ese tipo de estrategias ha sido estudiada por científicos y se sabe que muchas veces los resultados de esas persecuciones y de esas matanzas son totalmente contraproducentes. Sí. Un problema grande que tiene Perú, por ejemplo, es el tema de, bueno, no solo Perú, en muchos países tropicales, el tema de la rabia transmitida, en este caso, por el vampiro hacia el ganado vacuno fundamentalmente. Y se ha visto que, una de las opciones que surgió fue justamente controlar, aniquilar, digamos, las colonias de vampiros cerca de los lugares donde estaban las vacas. Y con años de estudios han visto que aquellos lugares donde más se perseguían los murciélagos había más incidencia del virus de la rabia. O sea que el efecto era totalmente el contrario. Por eso siempre es importante contar con información científica veraz para poder hacer frente a los problemas que en este caso puede generar una especie, ¿no?
Claro. Ahora, el ser humano no aprende, ¿no? Porque hace poco veíamos que capaz que, ojalá no sea real, pero que en algunas ciudades de China estos mercados habían vuelto a abrirse y, bueno, y se mostraban, ¿no? Los periodistas de cadenas internacionales que es justamente en Wuhan, donde comenzó todo este brote, algunos mercados con menos puestos, pero habían abierto y se volvían a ver los
estamos
animales.
Volviendo
allí,
a su, ¿no?, vida normal, que para ellos es parte de la vida normal, eso es lo
sí, difícil. Sí, exactamente. Para mucha gente eso es algo normal de su vida cotidiana, como para nosotros puede ser ir al supermercado. Entonces, es un problema súper complejo que obviamente no se puede solucionar con una autoridad o alguien del ambiente científico que diga, mire, hay que cerrar estos mercados. Hay que ir en esa dirección. El esfuerzo que se requiere es incalculable, porque imagínense que para cientos de millones de personas, me animaría a decir, todos esos animales silvestres son una fuente de proteína. Ahora, cuando eso pone, por un lado, en riesgo la salud de la gente, y por otro lado, también a largo plazo, también pone en riesgo, pero quiero decir, por otro lado, afecta a cientos de miles de especies nativas silvestres, en el sentido de que las pone en peligro de extinción, bueno, evidentemente es algo que tarde o temprano es una bomba de tiempo, digamos, ¿no? En el sentido de que muchas especies van a ser llevadas a la extinción y puede aparecer otra pandemia de este tipo en cualquier momento. Entonces, es como obviamente hoy por hoy las prioridades están en otro lado, eso está clarísimo, pero es una buena oportunidad para que la gente común, la sociedad, empiece a pensar en temas como este, ¿no? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que ha generado, digamos, las raíces del lío en que estamos metidos hoy?
Ah, bien. Por otro lado, Adrián, no tiene nada que ver con esto, pero no vamos a perder la oportunidad de preguntarte, todo lo bueno tiene, todo lo malo tiene algo bueno también. Los niveles de contaminación a nivel mundial, ¿no? Con esto de la pandemia, que se detuvo, que el tránsito, que la gente no está circulando tanto, se dice que han bajado considerablemente. Las redes sociales inclusive se ponían fotos de Venecia, de los canales, donde el agua volvió a ser transparente después de decenas de años, volvió a tener vida después de decenas de años. También es una oportunidad para eso, ¿no? Para darnos cuenta que tomando, no sé, un día al mes,
sí, aunque sea, vemos
el mundo, cómo podríamos revertir, no sé si revertir, pero por lo menos bajar los niveles impresionantes de contaminación en los que vivimos.
Ni que hablar. Ahora, hay que tomar un poquito con pinzas todas esas informaciones, digamos, porque realmente no tienen mucha base científica. Lo que sí está claro, porque, ¿qué pasa? Hace muy poco que empezó todo este problema y hay gente midiendo estos temas de contaminación y evidentemente va a haber más información muy pronto, ¿no? Pero está clarísimo que ha habido efectos muy positivos, ni que hablar en la calidad del agua y en la calidad del aire, ¿no? Y bueno, yo cuando veía esas noticias pensaba un poco que eso puede ser de alguna manera darnos una idea de lo que sería el mundo con una población humana mucho más reducida, ¿no? Creo que en esos términos lo pensaba. De alguna manera hay que tener en cuenta que el planeta no está capacitado para soportar una población de seres humanos tan grande como la que tenemos, y menos con los niveles de consumo de energía y de materiales que tenemos en la actualidad, ¿no?
Hay una, me hiciste acordar una serial que tenía, creo que era el Nat Geo, el canal, que decía La Tierra sin humanos, y te iba mostrando el día 1, el día 10, el día 20, y es impresionante todo, también con base científica. También se entiende, como por la pregunta de Ro, ¿no? Ahora es como que se llena y estaban poniendo también ciervos que aparecían en una ciudad, o de repente un montón de animales salvajes como que empezaban a formar parte de la vida cotidiana. Pero esto, en el momento que esto vuelva a la normalidad, la nueva normalidad, podemos llamarle, también va a revertir, así que debe ser difícil aprovechar, la Tierra debe estar aprovechando este recreo que le estamos dando de alguna manera, por lo menos por ahora.
Sí, sí, tal cual. De cualquier forma, les repito, yo creo que ¿cómo les puedo explicar? Hay mucha fauna y mucha flora vinculada a los ambientes urbanos. Creo que ahora ha pasado mucho también por la posibilidad de detectar esa fauna.
Claro, la vemos, claro.
Claro, la vemos o la escuchamos. Veía por ahí alguna noticia de alguna ciudad en Europa que decían la gente estaba sorprendida de la cantidad de los cantos de los pájaros que había en la ciudad, no sé si era Barcelona, dónde era. O sea, la fauna está. Esta pandemia también nos ha dado la oportunidad para darnos cuenta que está ahí. Y por supuesto que también es cierto que en muchos lugares, al estar a la gente estar concentrada en sus casas, muchos otros animales, de alguna manera, entre comillas, invaden las ciudades, ¿no? Así que bueno, es un poco de todo.
Qué responsabilidad que tenemos y qué sabia que es la naturaleza, porque suena feo capaz que decirlo, pero cada tanto esos ciclos que tienen estas pandemias que llegan, que son cada un siglo casi tan más o menos, bueno, de alguna manera le quita al planeta ese peso que le generamos.
Sí, es verdad, recién, pero sí, tal vez las más grandes han sido, digamos, más espaciadas. Ahora hay que ver que hubo varios de estos eventos que evidentemente no llegaron a tener el impacto que tiene el COVID-19, pero recientemente ha habido otros problemas sanitarios, particularmente en Asia y en África, y yo veo un paralelismo ahí con el tema del cambio climático, ¿no? Como que cada vez se están haciendo más frecuentes, y cuando vos tenés una mayor incidencia, una mayor frecuencia, tenés también una probabilidad de que alguna de esas enfermedades se transformen en pandemia, como ocurrió esta vez. Así que yo creo que es necesario de alguna manera poner la pelota en el piso y atender este problema desde sus raíces, como comentaba hace un ratito, ¿no?
Adrián, muchísimas gracias, clarísimo como siempre. Seguramente más adelante volvamos a charlar contigo, como ya es costumbre en Focus. Y bueno, me imagino que vos estarás disfrutando a full de todas las aves que ahora más que nunca las podés ver, escuchar, hasta sin buscarlas.
Mira, sí, tal cual, Lala, bueno, a las órdenes, y simplemente yo siempre digo que las aves a mí me permiten interpretar muchísimas cosas del mundo natural, incluso de los humanos. Y mira, hoy de mañana estaba en el balcón acá de casa y veía dos horneros haciendo su nido. O sea, 8 meses antes de la época reproductiva ya tomando esa previsión de que van a necesitar un nido. Y yo digo, bueno, si los humanos también tuviéramos esa previsión de pensar en él, en el mediano y en el largo plazo, creo que nos iría muchísimo mejor también.
Una imagen más que esencial de lo que se vive. Bueno, Adrián, muchísimas gracias y veremos cómo nos qué devolución nos deja, ¿no? Como raza, como especie, esta pandemia.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Gracias. Beso, Adrián. Muchísimas chau, gracias.
Chau. Gracias.
Estábamos conversando con el doctor Adrián Aspiros, investigador del Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto Clemente Estable, entre muchos otros títulos que tiene. Y bueno, hemos recorrido todas las posibles escenarios, creo que en el día de hoy.
Sí, yo creo que estaba bueno también ponernos, para terminar, en el lugar del otro, ¿no? Porque lo estamos pensando siempre, la pandemia la pensamos desde nuestro egocentrismo de eso, de la raza humana, cómo nos afecta, y bueno, también este mundo lo compartimos, y es bueno saber, ¿no? Ese vínculo, a qué nos lleva, cómo esa mala relación que tenemos a veces nos toca, es un boomerang, ¿no? Y no nos damos cuenta. Empezar a mirar un poquito más, y eso que Adrián dijo recién al despedirse es bien, bien
gráfico,
simbólico, ¿no? Sí. Los horneros previendo y adelantándose a lo que viene, tomando su precaución, es increíble. Estamos esperando que nos llegue la información de qué fue lo que el ministro pudo ver en este recorrido, así que seguramente antes de terminar, no nos queda nada, voló el programa hoy,
voló.
Pero está terminando en este momento la conferencia de prensa, así que ya No sé, capaz que con suerte podemos compartir algo de lo que vieron antes de terminar.
Seguramente sí, nos quedan los últimos 15 minutos. Quédate enganchada a la 93.5. Acordate que nos puedes escuchar online a azulfm.com.uy, Tuning Radio, cualquier aplicación de radio, la que vos elijas, y si no, nuestra web.
Escuchanos cuando y donde quieras en focus.puntadeleste.uy. Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda.